La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenido un jueves más a GastroCope. Hoy no tenemos a nuestra compañera Ainhoa Clavel y está malita en casa. Desde aquí le mandamos un cordial saludo, que seguro que nos está escuchando. Aquí a mi izquierda, con 120 kilos de peso, en el cuadrilátero izquierdo, 150. Pedro José García Mocholi, de La Punta.
Buenas tardes a todos.
Lo de los 120 es cachondeo, ¿eh?
Buenas tardes a todos.
Pedro, ¿seguimos con semanas intensas?
Parece ser que todo lo que apunta hacia el verano, todo el mundo quiere que se presente ese...
Pues vamos a ello, vamos a ir raudos y veloces, porque tenemos muchas cosas
que contar y mucha gente en el estudio.
Al otro lado de la pecera, controlando la nave para que todo esto llegue a buen puerto, como siempre, en esta ocasión, a Marcelino Valera Coronado.
Muy bien.
Bueno, ¿y qué? Gastronoticias de la semana. ¿Ha sido navegar?
Bueno, estuvimos el martes dando una vuelta por el puerto. De hecho, Miguel Ángel Pastor y yo tuvimos el honor de patronear el yate que nos adjudicaron. Ojo, bajo la supervisión de un capitán de yate. O sea, no fue a motu propio.
¿Era capitán de fragata
o de corbeta? Sí, José Alfredo, capitán de yate.
José Alfredo López, a quien tendremos aquí la semana que viene.
Y de verdad que la experiencia fue muy bonita. Es la antesala de la próxima regata por la igualdad, que se realizará el día 19 de mayo y que seguiremos desde un velero...
Es una regata de empresas.
De empresas, sí, por la igualdad.
Bueno, ya nos lo contará José Alfredo.
Correcto.
Vamos, más cosas. También tuvimos ocasión la semana pasada de comer en uno de nuestros restaurantes favoritos, en Lienzo.
Perfecto, correcto.
Era la presentación de la manzana Pink Lady.
Una manzana que viene de Australia, muy, muy sabrosa, muy compacta, de un tamaño, no es una manzana grande, sino es una manzana tamaño medio. Y la verdad que la cocina de María José gana día a día en personalidad, gana día en singularidad y sobre todo en personalidad. Lo que ella tiene y le da ese aliciente entre la miel urbana y las manzanas, hicieron unos platos muy, muy...
De todas formas, aclaremos que Pedro José ha dicho, no, es una manzana que viene de... No, cuidado.
No, perdón, es verdad.
No, tiene no razón. Es que la traigan.
No.
La variedad es oriunda.
Original, sí, de Australia, perdón.
Se cultiva aquí en Girona y en Lleida, y es la empresa Pink Lady, tiene el nombre registrado, y fueron ellos los que... Y luego María José hizo un menú adaptado, y entre medio, como no podía ser de otra manera, hablamos de las abejas. Uh-huh. Porque mira que se ha dicho veces, lo hemos visto en documentales, en televisión, los responsables o las responsables de que sigan existiendo muchos cultivos son las abejas, que son las que se encargan de polinizar. Y claro, nos estaban contando casos en China, donde ya han desaparecido casi todas las abejas y tienen que polinizar los árboles a mano, con un pincel. Es una cosa extraordinaria.
De hecho, el representante de la empresa nos decía que entre cada 4 o 5 árboles había una colmena para que la polinización...
Ellos dejaban que...
Efectivamente, hubieran colmenas para que la polinización fuera más rápida. Y luego incluso nos recordó también, que yo lo desconocía y lo reconozco, que el abejorro también poliniza, no con la rapidez que puede hacerlo una abeja, pero que el abejorro también poliniza.
Pero claro, es que el problema del abejorro es que por eso tiene ese nombre, porque está atontado.
Claro.
Entonces ni tiene el radio de acción
que
tan
tiene
grande
una abeja,
de la abeja, y que muchas veces se pierde y no vuelve.
No
a
vuelve, efectivamente.
Es muy inútil el abejorro, cada cosa como sea. Oye, bueno, pero yo creo que, ¿qué te parece si los traemos aquí una de estas semanas próximas?
Sí, sin problemas. Además, de verdad que merece valorar todo lo que sean cultivos pro cultivo, donde marcando unas pautas de calidad. Y creo que la manzana la probamos luego y también la manzana estaba muy rica.
Estaba muy rica, muy sabrosa. Y otra cosa, claro, tenemos que aprovechar ese día y traernos a María José, porque nos preparó un menú realmente exquisito.
Hubo un plato que lo recuerdo, el de la col con la ostra, que me parece con un poquito de caviar.
La col con la ostra, que ese ya lo probamos nosotros en la gala de los Soles Repsol en Alicante.
Con un recuerdo así a Santa y Santa María, que me recordaba al helado, a la col con el tuétano y caviar, un plato mítico de Santa María, que luego desarrolló Ferran. pero un plato...
¿Y qué me dices de la mini alcachofa?
Bueno, la mini alcachofa también estaba muy rica.
Que vimos una alcachofa que era mínima, como la uña del dedo gordo. Era
una cosa... gordo, sí,
una, y decíamos, será una alcachofa de juguete.
Mira, un plato es muy...
Además, sabrosa, ¿eh? Que la mordías, claro, solo la podías morder tres veces porque ya te comía la alcachofa. Pero bueno, era una explosión de sabor en boca. Oye, bueno, muchísimas cosas. Mañana también vamos a asistir a la inauguración de la tienda Murviedro en Requena. Y después tenemos una visita con nuestro amigo Ángel Brández, que ahora junto con Carmen, con su mujer, se han emprendido una nueva aventura en la Plaza de la Reina. Blue Arribar se convierte en La Vida en Blue y vamos a probar sus menús, las cositas que ellos preparan, y todo, prometemos contarlo la semana próxima. De momento vamos con una pequeña pausa publicitaria y entramos directamente con nuestro primer invitado, Rafa Lorente Hijo. Del restaurante Marisquería Lorente
en Canals.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Elige tu Cope Valencia.
93.4 y Cope más 92.0. En onda media, 1296.
Cope Valencia.
Un brindeo con un vino Utiel Requena es la celebración del aquí y ahora. Es la urgencia de vivir a otra velocidad y el amor por lo que de verdad te importa. Un brindeo con un vino Utiel Requena es la alegría de compartir la vida. ¿Te hace un brindeo? Cofinanciado por Generalitat Valenciana.
El sábado 29 de abril, ven a la Gran Vigilia Diocesana con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Un acto presidido por el Arzobispo de Valencia y con la presencia de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados. Accede de forma gratuita. Adoración, cantos, oraciones y testimonios vocacionales. Apertura de puertas a las 18:30 horas. Inicio a las 20 horas. El sábado 29 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, ven a la Gran Vigilia Diocesana. Sana.
Pasión, intimidad, compromiso. El amor es esa sensación que no te podemos describir en 20 segundos.
Lo que sí sabemos es que madre no hay más que una, al igual que una joya de Orero Joyeros. Celebra el Día de la Madre con Orero Joyeros.
Orero Joyeros.
En Valencia, calle Colón 35, Nuevo Centro, local 139.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y continuamos con nuestra sección de restauración que hoy vamos a dedicar a un restaurante más que centenario, un restaurante que está en la costera. Ya saben, en esa comarca valenciana que no linda con la costa, pero que se llama La Costera, es un restaurante emblemático, el restaurante Marisquería Lorente, en Canals. Qué casualidad, Pedro, que el establecimiento comienza siendo casino para convertirse en bar, acabar siendo restaurante y luego ya definitivamente restaurante Marisquería Lorente.
Más de, yo te puedo decirte que yo lo conocí hace pues casi 30 años, gracias a unos amigos míos de Don Teniente, entre ellos Tony Benito, nuestro querido amigo Tony Benito, y la verdad que siempre ha apostado por la calidad. Es fácil ver a Rafa Lorente padre venir todos los...
Oye, vamos a hacer que lo conozca nuestra audiencia. Sí, perdón. Que eres muy rápido, enseguida te vas a contar. No, tenemos ahí al otro lado del micrófono a Rafa Lorente. Rafa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buen día.
El tercer Rafa Lorente en la historia del establecimiento.
Sí, sí,
cuarto,
sí, sí.
El cuarto, la cuarta generación.
Entonces no fue tu abuelo, fue tu bisabuelo.
Tu bisabuelo, sí, sí, lo ha contado antes, sí.
Tu bisabuelo fue el que antes de la Guerra Civil, en el año 1916, el que abre el establecimiento.
Lo abren en Canals en el año 16, pero realmente en el año 1900 se abrió el primer Lorente en Játiva.
Ah, caray.
Y luego el que fue fundador aquí en Canals estuvo 16 años por ahí bambando, buscando la vida al hombre, y al 16 abrió el primer bar casino en Canals. Y luego pasó de la...
Habéis estado abiertos ininterrumpidamente, salvo un pequeño periodo de tiempo después de la Guerra Civil.
Sí, que se cerró evidentemente porque fue circunstancias algo normales en aquella época.
Claro. Pero bueno, abrís lo que en principio era un casino para rearse allí unas partidas a las cartas o al chamelo y tomarse cuatro tragos, acaba convirtiéndose ya en un bar y poco a poco vais ampliando la oferta hasta llegar a vuestros días.
Son estos días y siempre es lo mejor del mercado. Y yo tengo entendido que creo que una vez mi abuelo me contó que cuando su padre empezó con el tema del casino, que al principio era pues eso, partidas, cafés, empezaron a meter un poco, digamos, la típica comida de lo que era el pueblo, de casa, de guisos, de cocidos. Y yo creo que así fue como empezó un poquito la historia en el año 1915.
Claro, en aquella época, tú sabes que eso se hacía esporádicamente. De repente, alguien había salido a cazar el día antes y decía, che, anem a fer un d'això, se fue mal en el casino. Claro, claro. Entonces, se hacía así en esas circunstancias. Pero oye, que está muy bien. El tema no está en cómo se empieza, sino en cómo se acaba. Oye, yo sí que tengo una curiosidad. Tu padre ya no va con la Vespa por ahí, con las lonjas, a comprar el pescado, ¿no?
No.
La verdad es que eso es una lástima, ¿sabes? Porque a día de hoy a mí me gustan mucho las motos. Ajá. Tengo un par de Vespas.
¿Y esa no la habéis conservado?
No es que, ¿sabes lo que pasó? Que en aquella época fue mi tío, el hermano de mi padre, que en aquella época llevaban los dos el bar.
Sí.
Y se ve que tuvo un golpe, un accidente, no sé exactamente cómo fue la historia, y la moto por al final, pues claro, quedó destrozada. En el restaurante hay una foto de la Vespa, pero Ajá. Se ve también el golpe. Y tengo entendido que al final pues se tiraría, se vendería, se regalaría, no tengo ni idea. Pero la verdad es que fue una lástima, me hubiese gustado tenerla. Hubiese sido un detalle, porque claro, fíjate cómo están ahora de cotizadas las lambretas.
Sí, 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 bueno, yo crecí en una lambreta entre mi padre y mi madre, o sea que iba por Valencia entre ellos dos, o sea que... Bueno, Rafa Lorente, sí, Vicente...
En aquella época ya iban de aquí, se iban o bien a la costa o bien al mercado a comprar.
Sí, claro.
Imagínate lo que tardarían en llegar. Si yo tardo 45 minutos...
Madre mía, no preguntes.
Pero tú ya no vas en Vespa, tú ahora ya llevarás un vehículo como Dios manda y en condiciones.
No, Vicente, tenemos a Rafa Lorente hoy por dos motivos. Primero, por un reconocimiento a ese restaurante que hay en Canals, pero también por una...
Eso para el final, para los postres.
Ya, bueno, pero...
Las fresas siempre se comen en los postres.
Ya, pero hay platos que hay gente...
No, lo que interesa saber es cómo un restaurante de interior una magnífica oferta de carnes, por supuesto, pero sobre todo de marisco y de pescado. Pues sois un referente en la zona.
Pues todo empezó mi padre en el 86, creo que fue cuando inició la reforma, que pasó de bar a restaurante. Y claro, en aquella época Canals estaba en auge. Ten en cuenta que solo ferries tenían cerca de 2.000 trabajadores. Luego Rodrigo Sancho, Grau, había mucho textil y mucha fábrica. Canals era la capital de la costera en aquella época. Encima de la carretera principal pasaba cerca y casi toda la gente que viene hoy por hoy, que viene mayor, siempre dice, yo siempre paraba aquí a tomarme un pincho, una cerveza, algo antes de salir de viaje. Que venía y claro, entonces aquella época era diferente. Algunas veces mi abuela abría muy temprano para empezar ya con la marcha. Entonces fue mi padre cuando empezó a decir, uy, aquí hay empresas de calidad, y empezó a meter un poco, digamos, el buen producto del mercado.
Oye,
y así poco a poco pues se ha ido ganando la clientela con la publicidad de boca a boca.
Claro, pero desde luego vuestra época dorada es la que coincide con la factoría Ferris, porque además había un tráfico tremendo de viajantes que iban, venían y que casi todos paraban a comer en vuestra
casa.
Establecimiento.
Sí, proveedores, distribuidores, clientes, incluso seguramente más de un trabajador que siempre pensaría en pasar y tomarse la famosa sepia de Lorente.
Yes.
Eso estábamos comentando antes de empezar, la famosa sepia de Lorente. Seguís teniendo fama de tener una sepia espectacular.
Seguimos.
¿De dónde viene vuestra sepia?
Es que eso es un secreto. Eso es un secreto, ya me pillas. Le voy a decir que la escogemos que viene del norte. Del norte. Y luego es el trato que se le da, el cariño, y etcétera, 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 que eso, el día que me mandes clientes y venga por aquí, yo en la oreja se lo contaré individualmente a cada uno.
Vale, iremos nosotros, pues.
Ya nos está preguntando, Marce, del Mediterráneo, otro mar, ha dicho que del norte, o sea que presuponemos que es Atlántico.
Cantábrico.
O Cantábrico, claro, de cualquiera de los dos.
Claro,
pero bueno, en todo caso está buenísima. Y a mí veo que en carta... seguís conservando algunos platos muy, muy tradicionales. Y me ha hecho gracia especialmente uno, el cocido de la abuela Adela.
sí, seguimos, exactamente. Todos los domingos, sobre, principalmente en invierno, hacemos el cocido de mi abuela. De mi abuela, de la madre de mi padre.
Fíjate.
Y exactamente se sigue haciendo el mismo proceso conforme lo hacía la abuela.
Porque ella estuvo de cocinera precisamente en el Lorente.
Mi abuela era cocinera, era la que más mandaba allí, a pesar de que realmente la herencia venía por parte de mi abuelo, pero allí el que cortaba el bacalao y iba al tenglador era la abuela. Era la abuela, era la jefa.
Tú ves como siempre descubrimos...
Sí. Detrás de una gran mujer hay un hombre sorprendido.
Que sí, se nos queda un nombre pendiente siempre. Que hubiera podido sido... estar en el libro.
Sí,
sí, sí, la,
sí,
la señorita Adela.
Pues eso tú, lo retomaremos.
Estuvo hasta los 90 y tantos años, que porque ya no podía, pero bajaba, vivían arriba y bajaban del restaurante.
Pues eso
y
lo, ella ahora luego, eso rotaremos.
Cortar la sepia.
Y Rafa, tú ahora ya no estás en cocina. Me imagino que habrá otra persona, pero allí la abuela Adela.
Sí, no.
El espíritu
cocina,
de la abuela Adela sigue mandando.
Sigue en el ambiente,
yo
¿no?
En cocina. A mí me encanta. Yo he estudiado cocina, he trabajado en cocina y yo todo es la cocina.
Oye, ¿y qué indicaciones de las que te dio tu abuela en su momento tú sigues aún hoy, sigues a rajatabla?
Yo todo lo que son los guisos y platos de cuchara.
Muy bien.
A rajatabla, exactamente igual que lo hacía ella. Los trucos con las lentejas, con los guisados. Exactamente igual, tengo los recuerdos de que de pequeñito la abuela me enseñó y lo sigo haciendo.
¿Qué te parece?
Exactamente igual.
Cocina tradicional 100%. Y ahora llegamos al momento culmen que estaba esperando el señor Pedro José García Mocholí, porque una parte importante en toda comida son los postres, pero resulta que la familia Lorente, aparte son proveedores, ellos suelen venir una vez o dos a Valencia cuando llega temporada para servir qué.
Fresas
no,
de verdad.
No, a ver, no te equivoques. Nosotros somos productores,
claro.
Distribuidores, somos todos. O sea, mi padre, desde hace unos años, al principio teníamos una plantación mediana pequeña y hace dos años hemos cogido ampliado y ya prácticamente se puede decir que mi padre se ha quedado con el monopolio de la fresa.
De la fresa, ¿eh?
De la fresa, de verdad, no el fresón, no
cuidado,
cufanda.
Cuidado, querido oyente.
No cufanda, por favor.
Había un señor en Valencia que siempre decía, no confundir la fresa con el fresón.
Nunca, efectivamente.
Porque la fresa es un producto, además de que es mucho mejor que el fresón, que cuesta mucho más de coger, mucho más de mantener.
Mucho más delicado, vende, pues, mucho más delicado.
Más sabroso y un aroma espectacular. Pues sí, pero y escucha, no un par de días, ¿eh? Repartimos todos los días.
Todos los días,
de lunes a sábado se reparte todos los días en Valencia a los mejores restaurantes y a los mejores mercados.
Sí.
Todos los días.
Tengo unos compañeros aquí detrás del cristal del estudio que están diciendo que nos mandéis una cajita aquí a la emisora para probar.
Pero eso es fácil, eso yo sé que vosotros, alguno de vosotros va por el mercado central.
Yo voy bastante. Pues, y el papá nos vemos y el papá y yo, o sea que tranquilo.
Pues entonces, pégale un tirón de orejas y dile que
No. La semana mañana hablaremos con él.
Una cosa, Rafa, en
Canal ya se cultivaba fresas antaño, ¿no?
En Canal, o sea, toda la vida, hace muchos años, cuando entonces estaba Ferris y todo, en aquella hoja se cultivaba fresa y fresón, los dos. De hecho, tengo entendido que prácticamente en España sería la capital de la fresa y el fresón, cuando todavía en Huelva no había un volumen como el que hay ahora.
Claro, está desproporcionado, correcto.
Pues ya ves, querido oyente, hemos tenido con nosotros a uno de los restaurantes emblemáticos y paradigmáticos de la comarca de la Costera, el restaurante Marisquería Lorente en Canals, que además son los productores y distribuidores de las famosas fresas Lorente. Rafa, ha sido un placer tenerte con nosotros. El oyente, por si quiere descubrir vuestro restaurante, diles vuestra dirección web.
www.marisquerialorente.com.
marisquerialorente.com. O sea, si alguien quiere acercarse o quiere reservar o quiere pegar un vistazo a toda esa historia que os hemos contado, ahí lo tenéis. Un abrazo grande.
Un abrazo, Rafa.
Igualmente,
gracias.
Muchísimas gracias.
La tarde.
GastroCope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Llega a Valencia Rocío Jurado, El Musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Rocío Jurado, El Musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
En A Bordo siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébalo!
Lomos de bacalao gris al punto de sal a 8,95 euros kilo. Parrillada de verduras con pollo a 1,89 euros. Conos de vainilla y chocolate o nata y fresa a 1,59 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y qué marcha llevamos esta tarde, Pedro?
Normalmente.
Se nota que han acabado las Pascuas y tal y estaríamos más tranquilos. Pues no estamos tranquilos. Vamos a estar tranquilos con Marce Valera ahí al control técnico. Oye, que sabes que, querido oyente, que te hemos hablado en muchas ocasiones de las bodegas hispano-suizas. Son muy buenos amigos nuestros, generan mucha noticia que nosotros rápidamente compartimos con nuestra audiencia, pero a quien no teníamos era a uno de sus principales facedores, porque no existiría bodegas hispano-suizas sin Rafa Navarro. Pasa que Rafa es el personaje más discreto,
el tapado.
El que está ahí en segunda fila, pero que bueno, no tenemos más remedio que hablar con él, porque hace muy poco él fue elegido como el enólogo de la Comunidad Valenciana, precisamente por la Asociación Valenciana de Enólogos. Rafa Navarro, muy buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Pues,
Rafa,
¿estás ahí?
Sí.
Sí, oye, sí. ¿Por qué hablamos tan poco de Rafa Navarro? ¿Porque tú te escondes o porque decides que hay otros que tienen que ocupar la palestra?
Bueno, no, porque entiendo que todos no podemos estar en primera línea. Entonces, bueno, pues yo soy, como sabéis, socio fundador de Bodegas Hispano-Suizas, pero dentro del proyecto de Bodegas Hispano-Suizas yo estoy dedicándome sobre todo al tema de la viticultura, al tema del campo, porque tenemos claro que sin una buena uva es difícil hacer un buen vino.
Efectivamente.
Rafa Navarro es el hombre de la tierra, es el hombre que pisa el terruño todos los días del año.
Sí, prácticamente, bueno, soy enólogo de profesión, pero viticultor. Entiendo que una analogía sin asociación de la viticultura, tienes que entender muy bien la tierra, el fruto, la uva, para determinar el vino final que tienes que realizar.
Oye, Rafa, yo sé que acabasteis comprando el apartamento en Denia, bien lejos de Requena, porque si se quedaban por aquí más cerca, a la que se descuidaban,
tú te ibas a la finca, ¿no?
Ya te habías ido y estabas en el viñedo. Fue para alejarte lo máximo posible, ¿no?
Bueno, eso sí, pequeño, es una anécdota, pero bueno, sí, es una realidad, porque yo cada día que me levanto, la primera visita que hago es al viñedo. Es al viñedo, es ver que está todo en orden, que la gente del campo está haciendo lo que toca. Y sobre todo es ese momento de felicidad interna propia, ¿no? De estar creando algo, de ver esa salida de sol cuando brilla en el viñedo, en invierno, ese frío, ese tempero de la tierra que te da. Y bueno, y esa es mi pasión. ¿Qué ocurre? Que la familia llega el fin de semana que te dice, necesitamos un poco de ti, y tú dices, venga, pues mira, voy un momento y vengo ya, pueden ser 2-3 horas, 4 horas, y entonces, claro, mira, aquí hay que dar una solución a esto. Y esto es un poco
claro, la historia. Cuanto más lejos, mejor. Hombre, yo te lo digo porque yo solo he vivido en mi casa. En mi casa veraneábamos en Cullera y bajábamos a la playa y mi padre decía, no, yo me quedo aquí, yo os espero aquí. Y cuando volvíamos al apartamento, él había desaparecido y ya estaba trabajando. O sea, que era una cosa...
Normal.
Yo entiendo perfectamente a tu familia. Rafa, hay gente que no... A veces no valora lo suficiente el trabajo que se hace en el campo. Porque, por ejemplo, Hispano Suizas hace poco saca un albariño espectacular, que todo el mundo dice, pues ha sacado un albariño. Y se creen que es que eso vosotros lo habéis hecho en un año.
No, yo te explico. Fíjate, cada vez que proponemos un producto nuevo al mercado, lleva un estudio mínimo de 6 años... pero no de una variedad y de un clon, sino de muchas variedades. Este año, por concretamente, lo que estás hablando del albariño, pues fue una apuesta de decir, tenemos que tener otro vino blanco dentro de nuestro portfolio, y dijimos, bueno, pues vamos a ver cuál es la variedad, qué tipo de uva es la que mejor se va a adaptar a nuestro terroir, a nuestro clima, a nuestra finca. Pues bien, pues tuvimos que hacer, pues poner 4 variedades, 2 hectáreas de cada una de las variedades para poder ver qué producto nos daba, y luego en las microvinificaciones cuál mejor se adaptaba a nuestra filosofía de Hispano Suizas. ¿Qué ocurre? Que esto es un periodo de 6 años mínimo.
Mínimo, correcto.
Entonces, claro, este es el gran laboratorio o la gran virtud que tiene Hispano Suizas, que es tener esa cocina en la trastienda de la bodega, que son 85 hectáreas de viñedo, para poder conseguir estos productos.
Rafa, de todas las variedades que trabajáis, ¿cuál es la que te da, digamos, más dolor de cabeza? ¿La que más te cuesta?
Bueno, tenemos nuestra variedad, nuestro buque insignia, o nuestra gran variedad. Para nosotros ha sido el gran descubrimiento, que ha sido la Pinot Noir.
La Pinot Noir, te lo voy a decir yo, correcto, correcto.
Sí, es una variedad muy compleja, muy difícil de trabajar, pero luego te da muchas satisfacciones. De hecho, nuestros grandes vinos, nuestros grandes cavas, son Pinot Noir, y ha sido un poco, digamos, nuestro sello de identidad.
Pues oye, ya has contestado a la siguiente pregunta. Te íbamos a preguntar, ¿cuál es la que más trabajo y más quebraderos de cabeza te va? La Pinot Noir.
Pinot Noir.
Y la que más satisfacciones, y ya lo has contestado también, la Pinot Noir.
Bueno, hoy nos despertamos, Rafa, con otro premio para la bodega. Ayer Salón de Gourmet os premió... con un premio de un premio especial a la trayectoria y a todos los vinos que habéis elaborado en estos jugando ya casi 16 años, ¿no, Rafa?
Exacto, sí. Ayer estuvo Pablo recogiendo en el Salón Gourmet ese premio.
Premio especial del año, nada menos.
Sí, premio especial del año, sí. Al final creo que todo el trabajo, todo el esfuerzo, al final va teniendo su recompensa. Y bueno, y esto es así. Al final, pues por un lado o por otro nos van llegando esos reconocimientos y nos hace muchísima ilusión.
Oye, pues queremos daros nuestra más sincera enhorabuena.
Felicitación.
Seguiremos haciéndonos eco de todos vuestros triunfos, que no son pocos, porque no hay semana que no aparezca un correo electrónico con alguno de los galardones con los que recompensan vuestro trabajo, que ya es importante. Enhorabuena, Rafa, un abrazo bien grande, aunque en esta ocasión lo hayan personalizado en Rafa Navarro como mejor enólogo de la Comunidad Valenciana, aunque él diga que más que enólogo es viticultor. Pero da igual, es las dos cosas, y nosotros nos alegramos y te felicitamos.
Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues continuamos nuestra tarde en Gastrocope, y teníamos una entrevista prevista, para la semana pasada, que por cuestiones técnicas se nos quedó un poco en el tintero, pero la hemos querido recuperar porque era importante para nosotros,
sí.
Y después de lo que ha pasado esta semana es más importante todavía.
Fíjate, sin querer hemos acertado con...
Ya os avanzamos la cuestión. Sabéis que el Ayuntamiento de Valencia ha determinado hacer una serie de mercados de proximidad ciertos días a la semana, pero que ha tenido la feliz, entre comillas, idea de ubicarlos cerca o en las inmediaciones o colindante a los mercados ya existentes. Esto ha generado alguna que otra protesta. E insistimos lo mismo que dijimos la semana pasada. Cuidado, el agente de los mercados, en este caso el mercado de Colón, por eso tenemos aquí a José Manuel Manglano, no están en contra de estos mercados, ni muchísimo menos. Están en contra de que se celebren en sus inmediaciones, porque como bien os explicamos, En el mercado de Colón hay un único sitio de frutas y verduras. Pero que los martes, que creo que es el día que se celebra el mercado allí en Colón, claro, ese puesto de frutas y verduras...
Lo ve pasar.
No se come un colín, no vende nada, ni un duro. Bueno, José Manuel, muy buenas tardes y bienvenido. Hoy no toca hablar de charcutería, hablaremos otro día. Hoy toca hablar de esa problemática que os ha llovido con este tema, que hace unas semanas cuando hablamos, tú nos decías que parecía que ya estaba solucionado y tenéis una reunión esta semana.
Y creo que no.
Y parece ser que de solucionado nada.
Así es. Buenas tardes. Pues sí, tristemente nosotros no nos desenvolvemos bien en el tablero político con sus artimañas, con su forma de hacer las cosas y nos lo creemos. Cuando el concejal en la reunión de hace 3-4 semanas nos dice taxativamente, y de hecho COPE ha publicado ese corte porque lo dijo públicamente, si el puesto de frutas y verduras fina en el mercado de Colón no se ve beneficiado por las sinergias positivas del mercadillo de Martínez Ferrando, lo quitaremos de allí. Nosotros hemos estado pidiendo a Frutas y Verduras Fina durante estas semanas los números de toda la semana y sobre todo de los martes, que es el día del mercadillo, aunque el convencimiento nuestro era, lógicamente, de que iban a ser afectados a peor, pero nos han pasado a los números. Y con esos números nos fuimos a la reunión del pasado martes con el concejal y con su equipo. Hay que decir una cosa. El asesor del concejal nos dijo que era un informe sesgado, como si nosotros lo hubiéramos manipulado. Pero el sentido común tiene que primar. Si el mercadillo hubiese beneficiado las ventas del puesto de verdura y fruta de
claro,
fina...
Claro, frutas y verduras finas se estaría quejando.
Claro, nosotros estaríamos encantados con el mercadillo, habríamos ido a la reunión a aplaudir al concejal y a decirle que por favor que no se lo lleve, que eso es en beneficio del puesto de fruta y verdura y del mercado de Colón. Desgraciadamente no ha sido así. Los números que me pasan son de un descenso de en torno al 15-17%, al cual si le añades el efecto de la inflación del último año, que en ese sector ha sido de una media del 15%, estamos hablando de una bajada del 30-32%. Esos son los números con los que nos vamos a la reunión con el concejal. Simplemente, de hecho, de camino a la reunión, decíamos, es una reunión sencilla. El concejal dijo esto, vamos a llevarle los números, se lleva al mercado, ya está. No había más, él dio su palabra y nosotros nos lo creímos. No pensamos en otro escenario. Pues no. Cuando llegamos a la reunión, presentamos los números, lo primero que nos dicen es que es un informe sesgado. Cuando nos habían dicho que los números que les lleváramos se los creerían. A partir de ahí, nos dicen que ellos nunca dijeron que se llevarían el mercado. Dijeron, palabras de la reunión del martes pasado, que si no le iba bien a Fina, como suelen decir ellos, se propondría crear una comisión negociadora que buscara el objetivo de que todas las partes acabaran siendo beneficiadas. O sea, nada.
Esto es como el Congreso de los Diputados, una comisión de investigación.
Algo así.
Que pasa, nos podemos y decía Napoleón que cuando quieras que nunca se sepa algo, crea una comisión de investigación.
Bueno, el caso es que el desarrollo de la negociación, de la reunión, donde ellos ya se veía claramente por el camino que iban...
Los derroteros que iban, hacia dónde iban ellos.
Claro, a mí me dejó muerto y se lo dije. Le dije, mira, estoy tremendamente decepcionado porque veo que no tenéis ninguna intención...
De quitar el mercadillo.
De quitar el mercadillo. De hecho, llegó un momento que le dije al concejal, Alejandro, dime, mirándome a los ojos, dime que no dijiste esto. Y nada, no hubo manera, insistía que no, que después de ver estos números y en caso de creérselos, lo que propondrían es diálogo, negociación...
Cuando eso está grabado.
Claro, claro, y de hecho es COPE la
está que... Está grabado y publicado.
Está grabado y publicado,
La que envió el corte.
Para que le digas, oye, que esto está grabado, que esto lo has dicho, o sea, verbo, la palabra queda.
De todas formas, a los actuales políticos no les preocupa demasiado.
No, nada, en absoluto, nada.
Lo que han dicho. O sea,
el caso es que, bueno, yo la verdad es que me enfadé mucho. Aquí hablo a nivel personal porque los representantes del mercado de Colón se quedaron en la reunión.
José Manuel Manglano, ¿no?
José Manuel Manglano.
Se levantó airadamente y se marchó.
Dije que estaba decepcionadísimo, dije que esta reunión era una mentira y era una pantomima. y que en el estado de ánimo que estaba lo mejor que podía hacer era marcharme. Sé, por lo que me comunicaron mis compañeros de la Junta, que después la concejalía les propuso lo de siempre, las palabras vacías. Proponemos una comisión para estudiar el caso y que todas las partes salgan beneficiadas por la presencia del mercadillo, bla, bla, bla. Y tenemos que contestar. Yo lo que he dicho es que creo que lo que hay que contestar es
que, no.
Que se ha roto todo, que la relación ya no existe y que se queden con su mercadillo. Mira, Martín Serrano, porque es que es perder el tiempo.
No, yo sinceramente pienso que debemos de apoyar y defender el producto de proximidad, a nuestros labradores, a nuestra huerta. Pero pregunto, ¿no hay suficientes plazas, espacios abiertos grandes en Valencia, en distintas zonas, en distintos barrios, para poder celebrar estos mercados sin afectar al mercado que ya está allí operando?
Fíjate, te voy a decir más. Y ahora hablo en boca de Confemercats. Confemercats es la confederación de todos los mercados de la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia es una de las ciudades que tiene más mercados por habitante de España. Es rica en mercados, tiene unos mercados excepcionales, pero tiene mercados que se mueren y tiene muchísimos cientos de puestos disponibles dentro de los mercados.
Los mercados, sí, señor.
Dentro de los mercados de la ciudad de Valencia hay casi 100 puestos de labradores que venden directamente sus productos al público, pero dentro de los mercados, que es el hábitat natural. Los mercados se crean en el siglo XX, a principios del siglo XX, para evitar que los mercados callejeros generen contaminación,
claro,
y creen enfermedad
de
y muerte.
Higiene,
muy
claro,
bien.
Claro, claro.
Entonces, que en una ciudad como Valencia, tan rica en mercados, se esté descuidando mercados como el de Mossèn Sorell, Rojas Clemente...
El Mossèn Sorell es una auténtica pena.
Es uno de los mercados más bonitos de España y se le podría dar una vida excepcional. Estos puestos de fruta y verdura de los mercadillos ambulantes quedarían perfectos ahí dentro.
Está languideciendo y muriendo poco a poco.
Dentro de tantos mercados.
¿Bajo qué concepto se han creado estos mercadillos ahora de nuevo cuño?
Salvem l'Horta. ¿Y sabes cuántos agricultores de la huerta habrán en todos esos mercadillos de la calle? 5, 6... Porque hay 2 o 3 que también tienen puesto en los mercados. No tiene ningún sentido esos puestos en los mercados. De hecho, que nadie quiera mandar ese mensaje de los ricos contra los pobres, los pijos de Colón y del Ensanche. No, no, no. Nosotros estamos apoyados por Confemercats. Mercados como Cabañal, Rojas Clemente.
El Central.
Central, Luzafa. Todos los mercados de la ciudad de Valencia están con nosotros.
Claro, porque puede ser el día de mañana, puede ser ellos también los perjudicados.
Claro, en la primera...
es que sí que es verdad que hay gente que decía, claro, pues si estos de que se quejan, si estos no tienen ningún puesto de... Sí, uno solo, con el cual habéis hecho todo frente común.
Muy claro.
Qué raro, eso es lo raro, que a veces todos los compañeros
porque
del mercado
pueden,
municipal
al final,
hagan frente común con alguien.
Porque al final... Vicente, José Manuel, al final José tiene una charcutería y a lo mejor de aquí a unos años aparece un ambulante,
claro,
del charcutero.
Existe. Ese es el problema.
El problema no es si hoy no voy contra mí, es que el día de mañana pueden venir a por mí.
Bueno, pues esta ha sido la problemática que una semana más os hemos querido contar, esta vez en primera persona con José Manuel Manglano, con lo cual tenemos que llamar otro día y hablar de quesos, hablar de jamón, hablar de otras cuestiones.
Cuando queráis.
Que seguro que a todos, incluido nuestro oyente, les va a apetecer mucho más oír. Y no estas cosas que nos enmarran.
Bueno, porque también entra en parte, digamos, de lo que es la cultura gastronómica.
Pues sí, señor. José, te esperamos otro día.
Cuando
José,
queráis.
Muchas gracias y disculpa por la semana
pasada.
Gracias
a vosotros.
La tarde.
GastroCope. Cope más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96 370 33 33.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
Motorrock 2023. Domingo 21 de mayo. Con ruta desde el centro comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, IMAD Spain, Cirugía Vascular, Berto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles. La tarde.
Gastrocope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos pillado a José Manuel abriendo la puerta ya para marcharse y le hemos hecho volver a sentarse porque queremos que rápidamente nos dé la noticia de última hora, una noticia de quesos.
Sí, señor. Yo, en realidad, yo soy juez del Campeonato de España de Quesos que se celebra en el Salón del Gourmet de Madrid, pero por el asunto de la concejalía no he podido ir a la final y me acaba de decirme el presidente de mi mesa que el ganador ha sido Cremositos del Zújar, que es un queso de oveja de raza merina, de leche cruda, cuajado con cuajo de cardo y comúnmente conocido como Torta de la Serena.
La Torta de la Serena, la ganadora del concurso de quesos, y que sepáis que José Manuel Manglano lo tiene en su establecimiento, o sea que si queréis ya está tardando en pasar por el mercado de Colón. Y ahora sí que vamos con nuestros siguientes invitados, porque no tenemos uno, sino dos, para cerrar el programa y acabar con nuestra sección de turismo, porque teníamos mucho interés en tener una valoración de lo que ha sucedido desde Fallas hasta esta Semana Santa que ha culminado con la fiesta el pasado lunes de San Vicente. Y bueno, ¿quién mejor para explicárnoslo? Por un lado, tenemos a Toni Bernabé, el gerente, el director de Visit Valencia, y por otro lado tenemos a nuestro amigo Javier Vallés de SH Hoteles, pero que además es vicepresidente de Osbeck, la patronal hotelera. Muy buenas tardes, bienvenidos Toni y Javier.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que digo yo que estaréis pletóricos. Esta mañana le decía a Javier, ¿estarás contento? Me decía, no, yo siempre estoy contento. Digo, no, canalla, pero ahora más. O sea, desde primeros de marzo, que esto ha sido una fiesta continua y ha sido un exitazo para la hotelería, la hostelería, el turismo, para todos, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido muy buena Semana Santa, muy buen comienzo del mes de abril. Ya no solamente han sido los días centrales de la Semana Santa, que hemos llegado a estar por encima del 95% en los días centrales, sino que luego la ocupación, ayer daban los datos Osbeck, Javier eso lo conoce bien, y la ocupación de la primera quincena en la ciudad de Valencia era del 85%, ¿no? Toda la quincena, con lo cual son datos realmente positivos, ¿no?
Javier, y tú que también tienes intereses alicantinos, Alicante ha sido también una locura.
Bueno, sí, la verdad que, bueno, primero un poquitín daros las gracias por invitarnos a dar nuestra opinión y contestarla. A ver, efectivamente, como está diciendo Toni, ha sido un mes de abril en lo que estamos hablando de Valencia muy bueno, pero yo es que incluso me iría un poco más viniendo del año pasado que tuvimos la amenaza del Omicron, que tanto enero, febrero, como incluso las propias fallas fueron malas. Claro, haber empezado este año 2023 con los datos de ocupación que estamos teniendo, incluso estamos subiendo los precios medio, la verdad que el sector, estamos, no se puede mentir, estamos contentos indiscutiblemente. En cuanto al tema vacacional que me estabas preguntando, te digo, la verdad es que también estamos bastante contentos. La Semana Santa ha ido muy bien, ha ido muy bien. Yo tengo intereses, como vosotros sabéis, tanto en Santa Pola como en Altea, incluso en toda la provincia de Alicante. Estamos dando unos números, pues la verdad que bastante buenos. Al final es como todo, con una buena labor, tanto de Visit Valencia como lo que es las promociones de las empresas privadas, esto unido a que ha habido un climatológicamente un tiempo
fantástico,
muy bueno.
Claro, hemos estado teniendo en cuenta que Fallas y Semana Santa, yo creo que desde hace 4 años que nos ha estado lloviendo. Uh-huh. Nos ha estado lloviendo. Y este año al revés. Es que había que...
Oye, ha habido una conjunción estelar para que todo saliera bien.
Sí,
pero
sí, eso sí.
A ver, había ahí un planeando el fantasma de la inflación, el fantasma de los precios, que parece que asustaba previamente, pero yo creo que esa duda ya se ha despejado y yo creo que podemos estar hablando de los mejores datos de la historia, incluso mejores que los del 2019, ¿no?
Vamos a ver, con los datos que tenemos nosotros, estamos ya por encima del 2019, ¿no? Porque, claro, hablábamos de la Semana Santa, hablábamos de la primera quincena de abril. Los datos de marzo, que todavía no han salido los del INE, pero en el sondeo que nosotros hicimos desde Visit Valencia, nos daban una ocupación del 83,7% de media del mes de marzo, que es una ocupación también muy alta para el mes de marzo, porque también nos ha coincidido, como bien decía Javier, este buen clima que nos ha acompañado desde ya hace varios meses. Y enero y febrero también han sido meses buenos, obviamente no con estas cifras de ocupación, pero sí también ya por encima de lo que fue las pernoctaciones en el 2019, ¿no? Con lo cual ya hemos recuperado no solamente la cifra global de pernoctaciones y estamos por encima en récord, sino que además lo más importante, y es que aunque el 22 casi llegamos a los datos del 19, teníamos una caída todavía en el internacional del 10%. Y esto ya está recuperado también, ¿no? El internacional, el número de pernoctaciones internacionales se han recuperado. Hay dos mercados que todavía no han alcanzado sus cuotas del 19, que son el británico y el italiano, pero sin embargo lo han compensado pues el mercado belga, que lleva creciendo ya a un ritmo del 40%, uh-huh, el francés el 24%, el alemán el 15%, y un dato muy interesante, ¿no? Y es el estadounidense, ¿no? El estadounidense crece ya un 35% respecto del 19, ¿no?
Ya, usted, entonces, en vez de Nancy en Sevilla, Sender tendría que haber escrito ahora Nancy en Valencia.
Encima.
Oye, dicen las malas lenguas que habéis sobornado a Díaz Ayuso para que hiciera fiesta local en Madrid el día 20, que así los madrileños se pudieran quedar a ver la crema. ¿Esto es verdad o es un bulo, es una leyenda urbana?
Pues fíjate, yo creo que no lo hemos tenido que sobornar porque ella misma se ha dado cuenta que tenía que unir el día 20 al día 19 para la mayor gloria de la Comunidad de Madrid y que pudiesen venir a ver nuestras fallas.
Sí, señor.
Y nosotros lo hemos dejado libre la fecha. Allí ya lo he elegido, vamos, gratuitamente, pero por el tema de eso, de esto, es que ha quitado bromas, que el día 20 que sea fiesta en Madrid, lógicamente el 20 de marzo, nos ha ayudado mucho para prolongar esa noche del 19 que siempre Valencia se quedaba un poco vacía, bajaban 30 puntos de ocupación ese día, y este año pues la verdad que se ha mantenido, no al 100%, pero sí que es cierto que estábamos rondando los establecimientos, sobre todo...
Bueno,
y ahora os viene otro buen puente, el del 1 de mayo, que en el 2 también es fiesta en Madrid, por el Día de la Comunidad.
Efectivamente, y el puente de mayo, yo puedo decir que va a ser un puente, por los datos que tenemos, y yo te hablo de nuestros hoteles, tanto de Costa Altea, Santa Pola, como el propio Valencia, va a ser un puente de mayo bonito. Va a ser,
bueno,
un puente de mayo bonito.
Nosotros con Ayuso no tenemos influencia, pero algo de ayuda celestial podemos pedir para que San Pedro nos siga bendiciendo y, bueno, siga habiendo un tiempo espectacular como el que estamos teniendo hasta ahora. Que yo no sé si esto es bueno o malo, porque por otro lado nos hace falta
agua,
que llueva desesperadamente. Queremos agradecer tanto a Javier Vallés, de SH Hoteles, y de Osbeck, de la patronal hotelera, como a Toni Bernabé, de Visit Valencia, que hayáis estado con nosotros y que efectivamente esa valoración, viniendo de dos personalidades del sector como vosotros, es la hace valorable, mucho más creíble, y nos abre las puertas a la esperanza de cara a esa temporada de verano que tenemos ahí. Y a ti, querido oyente, muy buenas tardes, muchas gracias por haber estado como cada jueves ahí detrás del transistor, pendiente de Gastrocope y Turiscope.
Hasta la semana que viene.